Esta semana ha tenido lugar en España un encuentro internacional muy importante, la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Ha tenido lugar en Vitoria, una ciudad además muy golpeada por esta lacra. Todo además en una semana en la que hemos conocido que el Gobierno ha concedido a Bildu beneficios para presos etarras no arrepentidos. Más allá de temas políticos que no nos ocupan en este programa, yo me pregunto, ¿cómo se acompaña a una familia que ve que el asesino de su padre, de su madre, su tío, su hermano, sale a la cárcel antes de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el sentido real de las penas de la cárcel? Bueno, pues en este Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo estuvo presente el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, al que tengo el gusto de saludar esta noche en la linterna de la iglesia. Don Juan Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo fue ese congreso? ¿De qué se habló allí? Usted estuvo invitado a la inauguración, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, pues claro, con ese título, Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo y en Vitoria, pues un acontecimiento para recordar a las víctimas del terrorismo, para acompañar a sus familiares con tantas consecuencias y lacras, recordar para no repetir, recordar para luchar por la paz, recordar para educar a las nuevas generaciones. Justamente en este sentido de la memoria sobre los acontecimientos para no volver a repetirlos.
Porque usted, que es cabeza de la Iglesia en Vitoria, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que ha vivido muy de cerca la lacra del terrorismo y además, bueno, pues sabe mucho sobre acompañamiento a las víctimas, ¿no?
Bueno, nuestra sociedad vasca, pues eso, está comenzando a gestionar las heridas que nos dejaron 5 décadas de dolor y de lágrimas. Entonces el acompañamiento, la motivación del perdón, el entender las causas para intentar tener todos los recursos y no quedarse bloqueado en el pasado para perdonar, bueno, pues es labor de la sociedad, de toda la sociedad, pero la Iglesia tiene un plus de motivaciones para perdonar, porque tiene experiencia de perdón, el perdón de Dios en cada uno de nosotros.
Don Juan Carlos, me lo preguntaba antes, ¿no? ¿Cómo se acompaña a una familia que ve cómo el asesino de su padre, de su madre, de su hermano, de su amigo, sale de la cárcel antes de tiempo?
Sí, son cuestiones de reformas de políticas y sociales que tienen una parte de injusticia terrible, ¿no? Porque al final la proporcionalidad de la pena es un dato objetivo, ¿no?
Sí.
La pena tiene que ser conforme a los daños, tiene que reparar el orden público y preservar la seguridad, pero también tiene un valor medicinal, sanante. Entonces, claro, pues es banalizar el sentido de la pena y reducirla injustamente contribuye también a revictimizar a las personas afectadas por familiares que son familiares de víctimas del terrorismo. Entonces, bueno, es una injusticia objetiva, es jugar con el dolor.
Sí, efectivamente, ¿no? Porque además es que este tipo de hechos no hacen que muchas veces nos replanteemos muchas cosas, incluso la propia moral cristiana, ¿no? Por ejemplo, usted lo decía, ¿no? Hablaba de ese sentido de la pena, ¿no? ¿Debería ser necesario el arrepentimiento para salir? Son cuestiones que pueden rondarnos, ¿no? Por la cabeza.
Sí, lo que pasa es que es muy difícil valorar el aspecto subjetivo y la conciencia personal, ¿no? Entonces hay que recurrir a principios que son objetivos, pero desde luego hay una responsabilidad personal que no se puede evitar, que el perdón no exime de la responsabilidad. El Papa Juan Pablo II, todos sabemos que perdonó a Aliaga después de aquel atentado en 1981, ¿no?
Sí.
Y le visitó y le perdonó personalmente, pero nunca sugirió que debía quedar libre de las consecuencias de sus actos ante la justicia civil.
Sí.
Es decir, hay un proceso de reinserción que implica la redención de la persona. Y, por tanto, los responsables deben asumir las consecuencias de sus actos. Hay que acompañar en esa línea.
Sí, sí. Don Juan Carlos, también como obispo de Vitoria, imagino que habrá palpado en muchas ocasiones, ¿no? Sociedades que han vivido muy de cerca el terrorismo. Realmente, lo que están necesitados es de recuperar esperanza, ¿no? Y aquí una buena convivencia es fundamental, ¿no?
Sí, las heridas es fundamental que no cierren en falso, porque entonces se produce una infección y un colapso social. Es importantísimo el acompañamiento que puedas sacar fuera, expresar, hacer un recorrido interior de sanación. Y para eso hace falta mediaciones. Y bueno, gracias a Dios, pues hay equipos civiles y religiosos que están teniendo encuentros y diálogos entre las personas afectadas, entre las víctimas de ETA y sus autores. Y efectivamente, pues que la persona no pierde su dignidad porque se haya equivocado, porque haya actuado brutalmente. También tiene derecho justamente a que emerja esa luz que hay en su interior, porque sigue siendo persona humana y con dignidad humana. Entonces hay que agotar los recursos. En ese sentido hay que trabajar desde todos los frentes.
Cuando en 2016 fue nombrado obispo de Vitoria, usted afirmó que la paz, la reconciliación y el perdón serán una de las prioridades, ¿no? Iban a ser una de las prioridades de su trabajo, ¿no? Y también alertó de la existencia de pueblos pequeños con grandes bolsas de resentimiento. Esto es una realidad, ¿no?
Sí, es una realidad, sí.
Siguen existiendo.
Sí, pero yo creo que la evolución está siendo positiva, porque hay mucho acompañamiento y también porque ha habido denuncia de casos flagrantes de personas que no se han arrepentido y pretenden seguir teniendo un liderazgo social, ¿no?, y político. Entonces, bueno, pues yo creo que esto se ha desenmascarado socialmente y creo que las cosas, bueno, pues están mejor porque efectivamente hay justicia y verdad.
Ante este escenario, don Juan Carlos, ¿qué mirada distinta puede aportar la Iglesia?
Yo creo que la Iglesia tiene un plus de motivaciones precisamente para acompañar, para perdonar. Tiene la experiencia del perdón como ADN en la comunidad cristiana, ¿no? Es decir, nunca la culpa es la última palabra. La culpa ha sido redimida, hemos sido salvados. Uh-huh. Por tanto, siempre la esperanza es de conversión, es de paz. Siempre el horizonte es de resurrección. Es decir, este es el optimismo cristiano, no es un optimismo vano. Está justamente fundamentado en la experiencia cristiana de Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, hay una superabundancia de gracia y de amor de Dios.
Hablando de todo un poco, ¿no? Ayer por la tarde el Papa ponía un tuit donde hablaba de la pena de muerte, ¿no? Francisco decía que la pena de muerte es siempre inadmisible, ¿no? Porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, ¿no? Y decía, hago un llamamiento para que sea abolida en todos los países del mundo. No podemos olvidar que hasta el último momento, ¿no?, una persona puede convertirse y puede cambiar, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿tiene sentido la pena de muerte? Porque según la ONU está aprobada en 55 países, no es el caso de España, pero solamente el año pasado provocó la muerte de 1.153 personas.
Sí. Bueno, en la humanidad se aceptaba como medio extremo de defensa propia la pena de muerte, en casos absolutamente extremos, ¿no? Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa Francisco en 2018 cambió el número 2.267, que si te parece lo leo así brevemente, al menos lo que afecta a esto. Y entonces, bueno, dice que se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. Se han implementado sistemas de detención más eficaces para garantizar la necesaria defensa de los ciudadanos. Y la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Eso porque la persona, aunque se haya equivocado mortalmente, no pierde su dignidad humana. Y ese es el argumento definitivo y el cambio del catecismo en este número, por lo que efectivamente se condena la pena de muerte.
Pues con eso nos vamos a quedar, don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en la Linterna de la Iglesia y le mandamos un fuerte abrazo.
Un placer, gracias a ti.